de la el adicional a la unidad con alta presencia de mujeres. Vamos a explicar cómo funciona esta unidad. Es un mecanismo de financiamiento innovador para incentivar a los países a desplegar un mayor número de mujeres plenamente integrados a el contingente militar o fuerzas policíacas. Antes de comenzar, algunos temas administrativos en caso de que haya personas nuevas en la sesión. Tenemos interpretación simultánea al español, al francés y al árabe. La presentación será dada en inglés. Tienen que hacer un clic en el icono del globo terráqueo y allí elegir el idioma de su preferencia. Esto es si entran a la sesión desde su computadora. Vamos a tener también grabación en los cuatro idiomas, inglés, francés, español y árabe, y será subido esto a la página en los próximos días. También tenemos una presentación específica sobre esta temática que será subida a la página de el EICI, del el Fondo de Iniciativa ELSI, a la brevedad en el idioma inglés y francés. Ahora voy a pasarle la palabra a mi colega que tiene mucha experiencia con Senegal, con dos instituciones de seguridad diferentes, y que nos va a brindar información muy valiosa en cuanto a la experiencia recorrida. Estuvimos muy conformes con este recorrido realizado con Senegal. Esta es justamente la unidad con alta presencia femenina. ¿Qué significa especialmente esto? Como ustedes pueden ver aquí en la pantalla, es una unidad militar o policíaca que incluye un alto porcentaje de mujeres en roles con alta capacidad operacional. Y no nos referimos a roles estereotípicos como, por ejemplo, puestos médicos, de enfermería, de psicología, o que trabajen en logística o en administración. Estamos hablando de mujeres que estén en puestos de comando, de liderazgo y otros puestos o roles técnicos. Podemos tener una mujer comandante de un contingente o de un batallón, como pasa en el caso de Senegal. Queremos que lideren y sean comandantes de, por ejemplo, una unidad de movilidad mecánica en puestos no estereotípicos. Cuando hablamos de un alto porcentaje de mujeres en estas unidades, bueno, cuando hablamos de una unidad con alta presencia femenina, es una construcción definida que implica que el porcentaje de mujeres en esa unidad tiene que ser de al menos un 5% más que los TPOs, perdón, de las unidades de UGPS para ese año corriente que se están desplegando. Por ejemplo, una unidad se despliega en el 2024 y el objetivo para ese año, el UGPS para ese año, es del 10%. Entonces, esa unidad tiene que desplegar 15% de mujeres en esa unidad en roles de significancia operativa o de relevancia operativa. Los países que contribuyen, tropas y fuerzas policiales, también tienen que garantizar que la seguridad de las mujeres y los hombres esté garantizada, que las mujeres estén plenamente integradas, equipadas y capacitadas para esa función. Por ejemplo, un mes antes del despliegue, no importa la cantidad de mujeres que compongan esta unidad GSU, tengan que, bueno, tienen que unirse a esta unidad y desplegarse con la capacitación necesaria, tienen que estar plenamente integradas, tienen que ser parte integral de esa unidad con todas las capacitaciones y también hasta haber liderado algunos puestos. Tiene que estar plenamente integrada y tienen que estar plenamente aceptadas por esa unidad para que cuando se desplieguen en el terreno puedan realizar sus tareas sin tener que además estar centradas en ser aceptadas. Y por supuesto, tienen que hacer la capacitación correspondiente al igual que sus contrapartes masculinos. Como les dije, la unidad tiene que tener una representación sustancial de mujeres en todos los puestos. Hablamos de una integración vertical y horizontal para que estén integradas en todas las posiciones, en todos los niveles y horizontalmente integrados también en todas las funciones y todos los roles. La capacitación en igualdad de género tiene que brindarse a todos los miembros de la unidad y esto es adicional a los requerimientos de Naciones Unidas para la capacitación predespliegue. Pero se entiende aquí la importancia y el por qué tenemos mujeres participando transversalmente en todas las unidades en puestos de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Y también tenemos que tener condiciones de despliegue iguales para todas las mujeres y hombres que realizan operaciones de mantenimiento de paz. También nosotros alentamos en este sentido que se les recomiende a las personas que planifican, es decir, esta área en sus países, que habla directamente con DPO, consulten justamente con este punto focal para cada una de las misiones de Naciones Unidas. Esto es algo que les permite tener las capacidades para poder hacer este despliegue. Tienen que asegurarse que DPO entiende y sabe que ustedes están planificando que esa unidad sea una unidad con alta presencia femenina. Esto tiene que estar claro desde el inicio para que sepan que esto está sucediendo, que esto va a ser así. Esta es una descripción de qué significa una unidad con alta presencia femenina. Y ahora aquí vamos a hablar de la prima o del adicional en sí. Tenemos una calculadora, digamos, en nuestra página web, que ahora se los voy a mostrar. Esta calculadora hace el cálculo cuál será esta prima dependiendo del número exacto de personas desplegadas. Nosotros sabemos que una unidad policíaca constituida tiene alrededor de 160 personas, pero ese tamaño depende del tamaño de la unidad policíaca constituida que DPO necesita que se despliegue en una misión en particular. Puede variar entre 150 o 180. Entonces, tenemos acá una calculadora. Una vez que ustedes saben el número exacto de personas que serán desplegadas en esa unidad con alta presencia femenina, en esa misión, bueno, luego pueden ir a nuestra página web y calcular cuál será la prima. Cuando llegue el momento del despliegue de esta unidad con alta presencia femenina, con esta GSU, bueno, lo que sea que haya modificado el número, bueno, la prima será calculada sobre el número de personas desplegadas. Si al principio hay algún error, no hay ningún problema porque eso se puede ajustar a lo largo y en el futuro, a lo largo del proceso y hacia el futuro. Ahora, volvamos al por qué esta prima de GSU se diseñó de esta manera. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, esto fue para incentivar a los países para que capaciten, desplieguen e integren más mujeres como miembros de unidades constituidas y que estas mujeres estén horizontal y verticalmente integrados en todos los roles y puestos. La justificación de una prima a 3 años, porque esto es para una unidad que rota, un batallón, que esté en la misma misión durante 3 años consecutivos. Se ha diseñado con el siguiente justificativo, que el país pueda redesplegar una unidad durante un año y luego aumentar el número de mujeres sucesivamente para que esta unidad con alta, con este, para hacer que el objetivo para el segundo y el tercer año vaya aumentando. Es decir, el justificativo es que lo que ese país haga para aumentar el número de presencia femenina, se haga parte intrínseca de la práctica habitual, que sea el estándar. Es decir, desplegar en el segundo y tercer año más mujeres, no importa las actividades, ya sea que sean diferentes unidades para hacer un reclutamiento temprano, tener voluntarios tempranamente, o que aumenten el número de mujeres que se reclutan o que implementen algún tipo de política de retención o alguna otra política en sus respectivos países para aumentar el número de presencia femenina, especialmente en posiciones de combate o de apoyo al combate por parte de las Fuerzas Armadas o posiciones de comando o de líderes por parte de las unidades policíacas. Entonces, desplegar más mujeres es el objetivo y que se institucionalice dentro de las fuerzas de policía o Fuerzas Armadas en general. Este es el justificativo. Entonces, la prima va aumentando en un 25% en el año 2 y un 50% en el año 3. Ahora, volvamos a la tercera diapositiva que nos da un pantallazo general de un ejemplo de un batallón militar o una unidad policíaca constituida, cómo son las cifras y los porcentajes. Por ejemplo, en el 2024, si uno está desplegando un batallón de infantería, que es un batallón estándar para una unidad de infantería que DPO quiere desplegar, bueno, el objetivo es de 11%. Si agregamos el 5% de esta unidad con alta presencia femenina, entonces este país necesitaría desplegar este batallón de infantería con un 16% de mujeres. Es decir, 133 personas. Si un país va a desplegar una compañía en forma autónoma, una compañía autónoma, esto también es aceptable. No he calculado los números, pero si ustedes van a la página web, lo pueden calcular en la calculadora. Si pasamos a la unidad de policía constituida, para 2024 la cifra es del 14%, si agregamos 5% son 19%, y entonces necesitaríamos desplegar un mínimo, ambos de estos son mínimos, ¿no? Un mínimo de 27 mujeres. Ahora pasemos a la página web. A ver si lo puedo poner aquí para mostrarlo en mi pantalla. Bueno, ustedes aquí tendrían que ir a tipos de financiamiento, en inglés funding types, y allí hacen un clic y pueden ver todos los diferentes tipos de financiamiento. Acá tenemos información sobre la unidad con alta presencia femenina. Este es el cuadro que yo les mostré. Y aquí abajo, bueno, acá tenemos un ejemplo Y acá tenemos la calculadora de GSU. Digamos que van a desplegar una unidad con 249 personas. Una compañía, por ejemplo, o una fuerza de reacción, por ejemplo. Bueno, aquí abajo tenemos los cálculos para el primer año, el segundo año y el tercer año. Y el total sería 640 mil dólares. Ahora voy a mostrarles. La plantilla de evaluación de la GSU.
Y también la lista de verificación. Pero también donde van a poder encontrar las grabaciones de la tercera ronda de programación y todos los recursos también, incluyendo las grabaciones y las plantillas, están todas en esta página. Así que vamos a la página del fondo, colocan tercera ronda de programación o Third Programming Round y allí encontrarán todos los recursos. Ahora pasamos a la plantilla de evaluación de la unidad con alta presencia de mujeres. Partiendo desde aquí, tenemos las instrucciones y un párrafo que incluye todos los requisitos. Ya lo vamos a ver en mayor detalle. Vamos a ver la visión general o el panorama general del formulario de GSU. Y este formulario es el formulario que el país o una unidad con alta presencia de mujeres que esté desplegada tiene que completar para demostrar que de hecho ha desplegado esta unidad. Tenemos nuestros colegas de Senegal, que una vez que justamente hayamos desplegado la unidad y se hayan presentado los documentos para postularse al fondo, en la preparación, mejor dicho, en la preparación para el despliegue, tienen que comprender esta plantilla, completar cada sección y enviárnoslas en los plazos indicados. Así que les voy a explicar ahora cuáles son los requisitos. En la parte A esto se divide en cuatro partes. La parte A es la generación y preparación de la fuerza de la unidad con alta presencia de mujeres. La parte B debe completarse cuando la GSU se despliega. Luego la parte C es cuando se vuelven a desplegar en su país de origen. Y la parte D son los requisitos del fondo de la iniciativa ELSI, cuando ya se han presentado las partes A, B, C al DOP para su verificación y confirmación de los datos de despliegue. Y luego hay dos anexos que requieren que la unidad con alta presencia de mujeres verifique a cada persona, hombres y mujeres que hayan desplegado, junto con su rol, una lista del personal. Entonces, en la parte A, que es la generación y la preparación de la fuerza, se incluye todo el trabajo y la verificación que su unidad con alta presencia de mujeres debe realizar para prepararse y garantizar que esa unidad cumple con los requisitos de las unidades con alta presencia de mujeres de la iniciativa ELSI. Y esto debe presentarse ante la Secretaría por lo menos con un mes de antelación antes del despliegue. Y vamos a hablar acerca de las lecciones aprendidas en la próxima sección, pero queremos hacer hincapié en esto de presentarlo por lo menos un mes antes del despliegue, para que nosotros podamos verificar que dicha unidad cumple con nuestros requisitos. Porque si no cumple con nuestros requisitos, lamentablemente, no podemos afirmar que sea una unidad con alta presencia de mujeres. Ya mencioné en esta sesión los requisitos, así que tenemos que tener eso muy en claro y nosotros tenemos que confirmar que sea una unidad con alta presencia de mujeres y en el caso de que no lo sea, tenemos que brindarles asesoramiento para garantizar que esa unidad cumpla con nuestros requisitos. Quiero hacer hincapié en eso. La parte B debe presentarse por lo menos 2 meses antes de que las unidades con alta presencia de mujeres regresen a su país. Y luego la parte C comprende la confirmación del comandante de la unidad y el país de que se ha cumplido con todos los requisitos y eso debe presentarse ante la Secretaría por lo menos un mes después de que la unidad con alta presencia de mujeres haya regresado a su país de origen, no después. Y luego, una vez que se hayan realizado todas las evaluaciones y que lo hayamos revisado en la secretaría, otra persona diferente al punto focal se va a encargar de revisar esto, de revisar todos los datos. Y una vez que hayamos completado ese paso, enviamos la documentación al DOP para que confirmen los datos de despliegue. Si volvemos a la parte A, aquí tienen una imagen con las cifras, con los números, pero quiero recalcar que se trata de mucho más que los números. Nosotros estamos al tanto y explicamos también los requisitos adicionales. Así que queremos hacer hincapié en eso, que se trata de mucho más que los números. Luego, en la siguiente sección, hablamos de la integración plena de las mujeres en la unidad. Vamos a ver también la sección 4, pero aquí encuentran una descripción general de cada sección. Y en la sección 5 se explica que la unidad debe tener procedimientos claros para lidiar con acoso sexual, abuso sexual o agresiones sexuales y la explotación y abuso sexual también. Ahora vamos a ver el formulario de la unidad con alta presencia de mujeres y tenemos listas de verificación también. Esta lista es para ustedes como país y también para el comandante de la unidad con alta presencia de mujeres y deben completarla. Tenemos la lista de la parte A, de la parte B y de la parte C. Esto nos permite garantizar que todos los requisitos del fondo se han completado y se han enviado en las etapas correspondientes. Así que un mes antes del despliegue, en el caso de la primera, 2 meses antes del regreso, la parte B y la parte C, un mes después de que la unidad haya vuelto a su país. No voy a entrar en demasiado detalle porque esto lo vamos a ver con los comandantes de la unidad. Y por supuesto, el punto focal del proyecto también va a estar presente en la reunión, pero necesitamos que el comandante de la unidad asuma la responsabilidad de la unidad con alta presencia de mujeres y de todos los requisitos, y también necesitamos que ese comandante sea un líder con perspectiva de género y que esté al tanto de la importancia de este aspecto, de la importancia de incorporar a las mujeres en las patrullas, de que interactúen con las comunidades locales y de garantizar que se esté desplegando a las personas correctas en el momento oportuno para obtener la información que se necesita y para brindar apoyo a las patrullas comunitarias en la interacción con las comunidades locales. En la sección 1 tienen que brindar la información que se solicita aquí, luego en la sección 2 se confirma que se entregó el anexo A, que cumple con los objetivos y con las proporciones. Luego en la sección 3 se garantiza que las mujeres se hayan integrado plenamente en la unidad. Luego en la sección 4 se confirma que la unidad cumple con los requisitos de capacitación anterior al despliegue del DOP. Y van a haber una serie de preguntas que nosotros realizamos. Es un formulario interactivo, así que pueden hacer clic en las casillas e ingresar la información. Y en los casos en que solicitamos información, ¿no? Porque hay muchas casillas también, pero cuando solicitamos medidas concretas, por ejemplo, no queremos que nos digan, hicimos la capacitación y las mujeres se integraron plenamente, sino que queremos que nos cuenten qué medidas en concreto han tomado para garantizar esa plena integración de las mujeres. Y en estas secciones queremos poder comprender su experiencia, qué medidas tomaron, cómo cambiaron su accionar para compartir eso con otros países. Y no tiene por qué ser una unidad con alta presencia de mujeres, puede ser en la capacitación previa al despliegue. Queremos aprender de su experiencia para incluirlas en nuestros webinars, en nuestras sesiones de capacitación. Queremos que esto contribuya a los resultados generales del fondo, los resultados que el fondo quiere lograr durante su vigencia. Así que realmente solicitamos que describan y expliquen con cierto grado de detalle las medidas concretas que han tomado. Y ese va a ser un requisito que se repite en el formulario. Y en el caso de que no obtengamos esa información, vamos a contactar al comandante para que nos brinde información adicional. Intentamos brindar la mayor cantidad de ayuda posible en este formulario. Trabajamos con el DOP para garantizar que contamos con los enlaces a la información vigente y actual. Sabemos que suelen actualizar los procedimientos y la información de capacitación, por lo que si hay enlaces que no funcionan, avísennos porque nosotros lo revisamos con cierta regularidad. Así que brindamos, en la medida de lo posible, ciertos lineamientos, guías para las fuerzas de policía y fuerzas militares. Tienen que marcar las casillas y aquí pedimos también una descripción de las medidas que han tomado. Luego pasamos a la sección 5. Aquí pedimos confirmación de parte del comandante de que se han cumplido con los protocolos de presentación de informes y también solicitamos una copia de las directivas del comandante en las que se indique cuál es la dirección de comando hacia la unidad que está desplegada para una misión, en particular en materia de acoso y agresiones sexuales en esa unidad y también cómo se habla en esa unidad y cómo se aborda cualquier incidente de explotación y agresión sexual, que como sabemos es un abuso de poder y un abuso de privilegio y de puesto cuando las personas encargadas del mantenimiento de la paz se ven involucradas en incidentes de explotación y agresión sexual con hombres, mujeres o niños y niñas de las comunidades en las que el personal tiene que servir y las comunidades a las que tiene que proteger. Así que nos interesa saber cómo los comandantes hablan acerca de estos temas con los contingentes y las fuerzas de policía. Luego pasamos a la sección de equipamiento. Aquí preguntamos si ese contingente se desplegó con, por ejemplo, cascos o armaduras que estén diseñadas específicamente para mujeres y para personas con una contextura más pequeña o más grande, porque sabemos que los cuerpos de las mujeres y los hombres son distintos. Y hay algunos países y organizaciones que están trabajando en diseñar equipamiento o armaduras que se adapten al cuerpo de las mujeres, por ejemplo, considerando que las mujeres tienen pechos y los hombres no. Entonces lo que buscamos es que este equipamiento se adapte a los distintos cuerpos. Hay mujeres más altas, más bajas. Y una de las maneras, en el caso de que una unidad no pueda identificar o no tiene los fondos para brindar el equipamiento diseñado específicamente para las mujeres, en el caso de que el país despliegue una unidad con alta presencia de mujeres y accede a esta prima, nosotros vamos a alentar enérgicamente a este país para que se encargue de conseguir equipamiento específicamente diseñado para las mujeres y de garantizar también que ese equipamiento se use no solo para la capacitación de las mujeres, sino que también se las despliegue con ese equipamiento. Porque no vale la pena tampoco realizar la capacitación con todo ese equipamiento y luego no desplegar la unidad con el equipamiento con el que efectivamente se capacitó. Sabemos que esto es difícil de lograr al principio, en la etapa inicial, y si quieren desplegar a la unidad con el equipamiento diseñado específicamente para las mujeres, también incluyan esa información. Podemos ver el resto de las preguntas. Sé que mi colega Agat va a hablar acerca de la experiencia de Senegal en cuanto a la pregunta sobre los requisitos ginecológicos. Y ahora llegamos al final de la sección A y el comandante de la unidad con alta presencia de mujeres tiene que firmar el formulario aquí, puede ser una firma electrónica o una firma ológrafa, y tienen que enviarnos el formulario por lo menos un mes antes del despliegue. Luego, durante el despliegue, tienen que enviarnos esto por lo menos 2 meses antes de que la unidad regrese al país de origen, y aquí hay varias preguntas. Y les pedimos también una copia de todo el cronograma de capacitación e inducción integrado de esa unidad que se suele realizar cuando llegan a las misiones. Y sabemos que hay capacitaciones específicas a la misión que se realizan cuando la unidad llega al lugar donde se va a realizar la misión. Y específicamente en el caso de misioneros, como MANUSCA, por ejemplo, que tiene una prevalencia considerable de violencia sexual, se realiza una capacitación adicional en esta materia. Así que lo que le pedimos a la unidad con alta presencia de mujeres es que brinde copias con cualquier capacitación, inducción integrada adicional que se realice en la misión, como prueba, evidencia de que todos los integrantes de la unidad asistieron y que esta capacitación incluya justamente capacitación en agresión y explotación sexual, comprensión cultural, diversidad y la integración del género en las operaciones de paz. Si no se incluye, si no, no se brinda ese tipo de capacitación, incluyan las razones. También queremos saber con cuánta frecuencia la unidad realiza capacitaciones adicionales durante el despliegue.
Y el feedback que hemos recibido nos muestra que esto es algo que se hace todos los meses, lo chequean y después de un par de meses hay tanto foco y capacitación, instrucción adicional, que la instrucción no se valora y es simplemente un tilde para marcar el casillero. Entonces le pedimos que busquen diferentes maneras de hacerlo. Puede ser que los comandantes de las diferentes unidades hagan ejercicios de toma rápida de decisiones o maneras innovadoras de hacer la instrucción y la capacitación y que no sea siempre lo mismo. Bueno, y pueden ver el resto de las preguntas aquí. Nuevamente, les pedimos que confirmen de que la unidad se ha desplegado con el equipamiento adecuado para cada uno de los efectivos. Acá también tenemos esta pregunta, por ejemplo, requerimientos ginecológicos disponibles de acuerdo al apéndice 12. También asegurarse que las instalaciones sean adecuadas y si no están dentro del área que les compete a ustedes en la misión y si no pueden brindar instalaciones satisfactorias, quisiéramos entender cómo son estas instalaciones y recomendaciones en cuanto a cómo pueden mejorarse estas instalaciones. Bueno, pueden ver las preguntas aquí, así que no voy a entrar en tanto detalle. Y luego, otras acciones o actividades que la unidad con alta presencia femenina ha realizado para abordar estos desafíos. Nosotros queremos saber cuáles son las lecciones aprendidas claves durante el despliegue, qué es lo que aprendieron, porque nosotros queremos aprender de esto y queremos que ustedes, por favor, nos brinden información sobre buenas prácticas y si las cosas funcionan bien, por favor, también lo pueden incluir, no solamente lo que no ha funcionado, sino si no ha funcionado, ¿por qué no ha funcionado? ¿Cuáles son las recomendaciones? Y si ha funcionado, el por qué ha funcionado. Y luego tienen que firmar esto, el comandante debe firmar esto, y lo tienen que enviar 2 meses antes de que la unidad vuelva a su lugar de origen. Una vez verificado todo esto, nosotros necesitamos que el TPSC confirme que todas las secciones de la parte C han sido entregadas a la Secretaría. Y luego esto tiene que ser firmado por el comandante de la unidad y también debe ser firmado por la Autoridad Nacional de Despliegues, confirmando que todos los requerimientos han sido cumplidos. Bueno, este es el anexo de unidades con alta presencia femenina. Tienen que conocer todos estos requisitos y esto debe ser firmado por la autoridad de despliegue, ya sea ustedes también como puntos focales de despliegue. Ahora voy a volver a las diapositivas de la presentación de PowerPoint. Y quisiera hablar acerca de lecciones aprendidas a través del despliegue de estas unidades con alta presencia femenina. Y le voy a pasar la palabra a Gad para que hable específicamente sobre el caso de Senegal y su experiencia. Muchísimas gracias, Deb. Muchas gracias a todos por unirse hoy. Voy a hablar sobre nuestra experiencia con 4 unidades GSN con la Gendarmería y Policía de Senegal. Estas son unidades de policía que fueron desplegadas con, bueno, MINUSCA, que tiene que ver con, en el caso de Senegal, Gendarmería. Las 2 unidades tuvieron un aumento de 4% al 16% de presencia femenina y fueron desplegadas por primera vez con un comandante en una de las SPUs. Y por parte de Senegal, una de MINUSMA con un aumento de 13% al 18% de mujeres desplegadas, que también es bastante significativo en cuanto al aumento, y actualmente tienen aún una unidad GSU en MONUSCO que llevó a un aumento de 8 a 23%. Estas mujeres están plenamente integradas en estas unidades, tienen puestos de liderazgo, roles operativos y técnicos como comandantes, jefes de sección, oficiales de liaison o de enlace, y se han tomado medidas con perspectiva de género para estos despliegues. Por ejemplo, para el caso de la Fuerza de Policía con MONUSCO, tienen una partera, también ginecólogos y especialistas en salud reproductiva femenina, han llevado actividades de apoyo y de recreación para mujeres, pensando en toda esta cuestión de estar lejos de sus hogares y sus familias. Entonces, actividades, sesiones de discusión, de apoyo para, por estar lejos de sus familias, etcétera. Esto es para darles un contexto de qué es lo que hemos hecho en el caso de Senegal hasta ahora. Y estamos pensando utilizar la prima. ¿Cómo lo están haciendo? Bueno, en el caso de la Gendarmería de Senegal, están comprando equipamiento específico, por ejemplo, chalecos antibalas específicos para mujeres, equipamiento específico como, por ejemplo, equipamiento con perspectiva de género y también pensando en apoyo de actividades recreativas y por parte de la policía están utilizando la prima para construir un sector para el cuidado de los niños pequeños como una especie de jardín de infantes o guardería. También hemos analizado todas estas medidas. Nosotros realmente hemos tenido una muy buena experiencia y les recomendamos que aborden estas situaciones, utilicen el informe MOWIT como un recurso importante, una herramienta importante para poder evaluar todas estas cuestiones que son intrínsecas al despliegue de mujeres en las misiones de paz de Naciones Unidas. También quisiera decir que es importante interactuar con el director de operaciones de mantenimiento de paz en sus instituciones de seguridad o cualquier persona que esté a cargo del despliegue de estas misiones para poder colaborar con ustedes como punto focal para que conozcan los requerimientos de estas unidades con alta presencia femenina. Una forma es invitarles a, por ejemplo, participar de una reunión para que conozcan estas cuestiones, porque muchas veces existe mayor trabajo de incidencia con las instituciones para asegurarnos de que estas unidades realmente cumplan con los requerimientos de GSU o de unidades con alta presencia femenina. Algo también importante a tener en cuenta y que Deb también lo mencionó es el comandante de la unidad. Es una persona clave, porque esta persona es la que va a tener que completar y firmar todas las partes de la plantilla de evaluación de EIF. Por eso es importante coordinar activamente todas estas cuestiones con el comandante de la unidad. Otra lección aprendida es que a veces es difícil cumplir todos los requerimientos de la unidad con alta presencia femenina del EIF en 3 años consecutivos. En el caso de Senegal, pudieron hacer el despliegue de la GSU para el primer año, múltiples unidades, pero para el año 2, en algunos casos, desplegaron mujeres en posiciones claves como comandante de batallón o comandante de unidad, pero no cumplieron el número general para ser consideradas una unidad con alta presencia femenina. Entonces hay que planificar bien en detalle, esto es crucial, tienen que enviarnos la parte A de la plantilla de evaluación con tiempo, al menos un mes antes del despliegue, es fundamental para poder coordinarlo con nosotros. En cuanto a otra lección aprendida que también está en la plantilla de evaluación de EIF, es que para nosotros es muy importante registrar las buenas partes, las buenas prácticas, lecciones aprendidas, prácticas emergentes y retos y desafíos que enfrenta la unidad durante el despliegue relacionados con la integración de mujeres y medidas con perspectiva de género, porque esta unidad de GSU es nueva, es un concepto nuevo, es un concepto del EIF. Por lo tanto, para nosotros es muy importante entender qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona tan bien, y es fundamental esta contribución para tener más mujeres en operaciones de mantenimiento de paz de Naciones Unidas. Y por lo tanto, si tienen la oportunidad de hacerlo, les pedimos que completen la plantilla de evaluación y seguramente nos pondremos en contacto con ustedes para realizar entrevistas o grupos focales cuando estas personas vuelven al lugar de origen para poder así concluir y tener lecciones aprendidas y mejores prácticas. Y bueno, esto es todo lo que les quería comentar y por supuesto quedo aquí para las preguntas en la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Han sido puntos muy importantes, puntos claves que hay que tener en cuenta. En cuanto a la experiencia de Ghana, también han desplegado, porque han cumplido con el objetivo para el despliegue de estas unidades en UNIFIL, dos rotaciones. Han aumentado el número de mujeres desplegadas y por lo tanto el porcentaje aumentó de la rotación 1 a la rotación 2. Esto ha sido un trabajo exhaustivo que han realizado para asegurarse de que las mujeres estén integradas en forma vertical y horizontal. Y para poder hacer esto, en Ghana han lanzado una campaña de reclutamiento especialmente centrada en mostrar la carrera que pueden tener las mujeres en las Fuerzas Armadas, resaltando que pueden tener una carrera plena y significativa en las Fuerzas Armadas, centrándose en mujeres en roles de combate y de apoyo al combate. Esta es una de las actividades que ha sido financiada por EIF para el caso de Ghana. También hay que notar que Ghana han pasado por han pasado por un proceso, bueno, tanto Ghana como Senegal han pasado por un proceso MOWIP, y como les dijimos antes, realmente alentamos que los países analicen esta evaluación de barreras para poder identificar cuáles son estas barreras, cuáles son los puntos más álgidos, más difíciles para poder avanzar dentro de la organización y centrar sus efectos en derribar o eliminar estas barreras. Otra experiencia de Ghana, y esto es algo que también están haciendo en su país, es que tienen una presencia muy fuerte en las redes sociales y hacen incidencia y promueven en Ghana y también dentro de las Fuerzas Armadas acerca de la importancia y la relevancia de la participación de las mujeres en las Fuerzas Armadas y tienen muchas voluntarias mujeres dentro de las fuerzas de defensa que se ofrecen como voluntarias para el despliegue en operaciones de mantenimiento de paz. Algunos puntos generales que quiero mencionarles, y esto vuelve a los números, ¿no? Cuando un país no llega plenamente al porcentaje, digamos que es 19%, y el porcentaje es 18 puntos, tienen 18,6 y tienen que llegar a 19%. Bueno, nosotros les dejamos en claro que tienen que llegar al menos al 19% en total. Al menos si tienen 18,6%, por ejemplo, lamentablemente no podemos decir que es una unidad con alta presencia femenina. Entonces, por eso les pedimos, por favor, que hagan el esfuerzo y superen esta cifra o este porcentaje que no es redonda, pero que tiene que ser de 19.0 o 18.0, lo que sea ese objetivo. Al menos tienen que llegar a eso, o más, por supuesto, lo pueden superar. Tienen que dejarlo muy, muy en claro. Lo quiero dejar muy, muy en claro esto.
Otro punto que queremos asegurarnos que entiendan y que los países entiendan es que también analizamos el porcentaje general de mujeres que en su país despliegan todas las unidades. Lo que no queremos que ocurra es que todas las mujeres se agrupan en una unidad y el 25% está allí. Y vemos que hubo un incremento, pero luego baja la cantidad de mujeres que se despliegan en otras misiones. Entonces, al ver las cifras generales de despliegue, nosotros queremos ver eso en detalle para garantizar que no haya una unidad llena de mujeres y otra unidad que tenga básicamente una presencia nula o una presencia disminuida de mujeres. Porque justamente eso no cumple el propósito de una unidad con alta presencia de mujeres. Y el otro punto que me gustaría destacar en este seminario es, tengo dos puntos de hecho. Y uno de ellos remite al PRODOC. Si un país quiere desplegar una unidad con alta presencia de mujeres y busca financiación del fondo, nosotros los instamos a que cuando nosotros pensamos en pagar, hacer el pago de la prima, necesitamos que ustedes usen esos fondos para abordar aquellas barreras a la participación de las mujeres. Y la única forma que tienen de identificar esas barreras que impiden la participación es realizando la evaluación de barreras. Por eso, los instamos enérgicamente a que realicen también la evaluación de barreras, usando ya sea la metodología DECAF o cualquier otra metodología que cumpla con nuestros requisitos mínimos. Y esos requisitos mínimos se encuentran en nuestros términos de referencia en el apéndice A. Quiero dejar ese punto bien en claro. Por lo que cuando la unidad regresa a su país de origen, se concede la prima y se puede utilizar para abordar aquellas barreras que impiden la participación. Y también realizar esta evaluación de barreras representa un apoyo para el fondo en cuanto a su marco de monitoreo y evaluación, y también nos permite aumentar la sostenibilidad y la cantidad de mujeres en instituciones de seguridad que vamos a desplegar en operaciones de paz. Así que realmente instamos a los países a que también hagan el MOWIP al mismo tiempo que se postulan para obtener una prima para sus unidades con alta presencia de mujeres. Ahora pasemos al PRODOC o al documento de proyecto. La prima a unidades con alta presencia de mujeres es un fondo separado al MOWIP. Ustedes se postulan para la financiación del MOWIP y digamos que la evaluación y su análisis es que el MOWIP va a ser 250 mil dólares para su país. Bueno, la prima es una cantidad aparte, una cantidad extra. Entonces, vamos a esta sección del formulario aquí. Voy a ver si puedo agrandar la pantalla. Nosotros sabemos que el plazo máximo para el MOWIP es de 2 años y en el caso de la prima de unidad con alta presencia de género, si pensamos en cuándo se recibe el pago, que es en 12 meses, nosotros vamos a interactuar y trabajar con ustedes durante un periodo de 4 años entonces. Son los plazos, es cómo funciona. La prima es por 3 años, se la recibe al final del despliegue. Así que hay que contemplar que vamos a estar en contacto durante un periodo de 4 años para brindarles apoyo respecto de la prima de la unidad con alta presencia de mujeres. Respecto del MOWIP, aquí en esta casilla ustedes incluirían el monto y después usan la calculadora para calcular los montos para el año 1, 2 y 3. Aquí colocan cuántas unidades con alta presencia de mujeres quieren desplegar y luego la cantidad de años consecutivos durante los cuales se va a desplegar esa unidad. Esperamos que sea 3. Y luego la prima total que solicitan. La cantidad total de financiación de MOWIP. Y luego abajo, ahí colocan el total de la financiación MOWIP más la prima de la unidad con alta presencia de mujeres. Y de esta forma tienen que completar estas casillas en la plantilla del documento del proyecto. Bueno, casi no tenemos tiempo para las preguntas, pero no veo que hayan hecho ninguna pregunta en el chat de todas formas. Y cuando hagamos las reuniones de consulta o la reunión inicial con ustedes, siempre podemos responder cualquier pregunta que surja de forma individual. Y también tenemos la última sesión, que va a ser dedicada a preguntas y respuestas el 6 de mayo, el lunes 6 de mayo. Y en esa ocasión también vamos a responder cualquier pregunta que pueda surgir sobre esto, cualquier pregunta que tenga nuestras misiones o los países que aportan contingentes y fuerzas de policía. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla. Y quisiera agradecerles por venir. También muchísimas gracias a nuestras intérpretes y a nuestros intérpretes que hacen un trabajo fantástico. Y también a todo el equipo del fondo de la iniciativa ELSI por el apoyo que han brindado en todos nuestros webinarios. Les deseo una muy bonita mañana, tarde o noche y nos vemos pronto. Muchas gracias. Disculpe. Sí, hola Krishna. Muchas gracias por otorgarme unos minutos porque tengo algunas preguntas de Nepal. Nosotros también enviamos la carta de interés para la unidad con alta presencia de mujeres. Y en función de lo que entendí, es que cuando leía los términos de referencia se menciona que no es necesario realizar la evaluación de barreras, pero justamente acabas de decir que nos conviene hacerlo, así que vamos a analizar esa posibilidad. Y otra cuestión que quisiera decir es que en la parte A mencionó que el documento tiene que enviarse por lo menos un mes antes del despliegue de la GSU y nuestra situación programa el despliegue para el 5 de mayo. Tenemos por lo menos un mes para preparar este documento después del seminario. Así que tenemos que ver si hacemos todo rápido porque tenemos una semana más o menos, así que probablemente no lleguemos a hacerlo con un mes de antelación. Así que probablemente Nepal no cumpla con ese plazo de tiempo para este documento. Bueno, básicamente el proceso de solicitud No hace que sea posible cumplir con todos los requisitos, ¿no? Pensando en HRDP, completar el formulario y la plantilla del documento del proyecto, no es posible completar todo eso en un par de semanas. Creo que podemos liberar a nuestras intérpretes y la gente que necesite irse puede hacerlo. Tenemos un documento con los plazos y te podemos mostrar todos los procesos que tenemos que respetar. Así que dame un segundo. Ay, parece que no está el documento. Ah, aquí lo encontré. Bueno, voy a compartir la pantalla. Es este documento que estoy mostrando aquí. Bueno, para todos los proyectos o solicitudes al fondo, tenemos la reunión inicial y aquí ves todo el plazo para la elaboración del documento de proyecto. En función de nuestra experiencia con las dos rondas de programación y habiendo aprobado 20 proyectos, la duración promedio es de 3 meses. En el caso de los proyectos de MOWIP es un poco más corto, pero no demasiado. Así que si el solicitante es un país que aporta contingentes y fuerzas de policía, necesitamos el apoyo del país para realizar una evaluación de la política de diligencia debida en materia de derechos humanos y también el apoyo del país para realizar un método armonizado de transferencias en efectivo, que es una evaluación de riesgos para el financiamiento. Y una consultora se tiene que encargar de eso desde el lado financiero y luego también contratamos a un experto en derechos humanos para que trabaje con el país en la evaluación de riesgos en materia de derechos humanos. Ese proceso puede llevar entre 6 y 12 semanas y también depende de cuán responsivo sea el país a la hora de proveer los documentos, facilitar las reuniones entre los consultores y las mujeres encargadas del mantenimiento de la paz. También hay varias revisiones que tienen lugar, que se realizan entre la Secretaría y el país. Están aquí, donde dice versión 1, versión 2 y versión 3. Puede ser que haya alguna versión anterior, si el país las presenta rápido. Y eso es lo que permite elaborar el primer borrador detallado. Y una vez que recibimos ese documento, también tenemos que revisarlo. Así que por lo menos se necesitan 5 días para realizar la revisión. Y cuando llegamos a una situación en la que el documento del proyecto está listo para presentarlo ante el comité técnico, se requieren 10 días hábiles. Si tenemos que hacer solicitudes adicionales al país en función de lo que indique el comité técnico, vamos a hacerlo y eso requiere otra revisión, así que podemos llegar a la versión 4. Luego presentamos el documento finalizado al comité directivo para que haga la revisión y lo apoye. Y luego el anuncio tiene lugar en cualquier momento después de esa aprobación del documento final. Luego hay que firmar un memorándum de entendimiento con el país. Y eso tiene que cumplir con los requisitos de la Oficina de los Fondos Fiduciarios Asociados Múltiples y tiene que estar firmado por el ministro de Hacienda o el ministro de Asuntos Exteriores, por ejemplo. Y también se necesitan tres formularios financieros que estén firmados por la entidad nacional. Y una vez que reunamos todos esos documentos, la Oficina de los Fondos Fiduciarios Asociados Múltiples puede transferir los fondos al país. En el caso de la evaluación de barreras, se transfieren esos fondos al país. Y podría empezar la implementación del proyecto. No, esa sería la evaluación de barreras para el año 1 y el año 2. Como pueden ver, no es un proceso que pueda completarse en un mes. Así que tenemos que tener eso muy, muy, muy en claro. Y también hablamos sobre estos plazos el año pasado en otro webinario. Lo hemos actualizado, lo mejoramos para mostrarles cómo se interrelacionan todos los procesos para que la fecha de inicio del proyecto, desde o a partir de la reunión inicial, tenga lugar. Esto se puede comprimir, por supuesto. Y esperamos que, debido a toda la cantidad de webinarios que estamos haciendo y brindando toda la información a los países sobre los requisitos, recibamos plantillas de documentos de proyecto más detalladas al indicar con claridad toda la información que tiene que estar en la propuesta de financiación de MOWIP. Cornell también está mejorando su plantilla y la idea es que este plazo de MOWIP se comprima, pero este es un análisis de los plazos para la primera y segunda ronda de programación desde ahora hasta la fecha de inicio del proyecto.
Bueno, espero que esto, esta explicación ayude con esa pregunta. Yusbeth, ¿tienes una pregunta? Hola, buenas tardes. Mi pregunta es, ¿qué pasará si desplegamos la primera unidad con alza presencia femenina y luego esa misión específica se cierra y en el segundo año no hay una misión inmediatamente disponible en donde podamos redesplegar esa misma unidad? Bueno, si la misión se cierra y esta unidad vuelve antes, podemos considerarla como el año 1. Y haríamos el cálculo sobre esa base de 12 meses. Si esa unidad se cierra y el país no puede redesplegarla un segundo año y no hay, el DPO no tiene otro requerimiento para que esa unidad sea redesplegada en otro lugar. Entonces, el segundo y el tercer año no serán pagadas las primas, pero sí el primer año. Entonces, no van a recibir una penalidad en el caso que esto suceda. Y esto, por supuesto, es porque está fuera del control del país, por eso no va a haber penalidad, siempre y cuando la unidad haya cumplido con los requerimientos de unidad con alta presencia femenina, entonces recibirán la prima para el primer año. Si hay otra misión que esa unidad pueda realizar y que se pueda redesplegar esa unidad, y todo está bien de acuerdo al DPO o al DOP, en un tiempo, digamos, de 6 meses, se puede considerar entonces el segundo año, ese año. Entonces, nos tienen que mantener informados y nosotros vamos a hacer un seguimiento de qué es lo que está sucediendo con la misión, porque nosotros hacemos un seguimiento de las misiones, en el caso de MONUSCO, por ejemplo. Podemos hacer un seguimiento, monitorearlo, estar en contacto con ustedes y ver cómo esto puede darse a futuro, pero nos tienen que mantener informados, ¿no? Yusbeth, ¿te he podido responder la pregunta? Sí, por supuesto, muchas gracias. Bueno. Esto ocurrió con MONUSMA y con el caso de Senegal, y ahí fuimos bastante flexibles. ¿Alguna pregunta final antes de concluir por hoy? Bueno, muy bien, agradecemos muchísimo su participación, sus preguntas, muy buenas preguntas, y esperamos seguir teniendo reuniones uno a uno con ustedes en las sesiones y reuniones iniciales. Por lo tanto, les agradecemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.